La música nos va guiando a través de la geografía esta mañana, en este caso, música que llega desde Colombia. Estamos escuchando a Las Añes, dúo vocal integrado por las hermanas gemelas Juanita y Valentina Añes, nacidas en Bogotá, que han estado por aquí no hace mucho tiempo, visitando Montevideo, actuando aquí en el Teatro Solís. Bueno, y efectivamente nos vamos a Colombia en un momento muy especial, en plena campaña política para la segunda vuelta de las elecciones que tendrán lugar el 21 de junio, en 2 semanas. Y justamente desde Colombia vamos a saludar a Marisol Cano Busquets. Ella es periodista, académica, doctora en comunicación y actualmente asesora del rector en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde antes fue decana de la Facultad de Comunicación. Coautora de varios libros relacionados con el periodismo, dirigió además el magazine dominical del diario colombiano El Espectador entre los años 1984 y 1997, una publicación muy prestigiosa en Colombia, por cierto, un diario al que ha estado vinculada buena parte de su familia, además. Marisol, muy buenos días.
Buenos días.
Buen día. Bueno, gracias por estos minutos. Estás en Bogotá, ¿verdad?
Sí, 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 aquí en Bogotá, sí, señor.
Ahí está. Bueno, ¿y cómo se vive allí estas horas, no? Estamos a 2 semanas de una segunda vuelta de las elecciones para los colombianos, después de una primera vuelta que arrojó como resultado que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda serán entonces quienes van a definir esta elección en Colombia, ¿no? ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo está el ambiente allí? ¿Cómo se vive esta campaña?
Te perdí por unos momentos, pero bueno, me preguntabas cómo se vive en estos momentos en Colombia el proceso electoral. Sí. Y bueno, se vive con mucha intensidad, con preocupación, quizá con miedo para algunos, para otros con una cierta esperanza. Pero bueno, es un momento importante, decisivo, en donde se juegan unas perspectivas de país bien diferentes y en donde, como en muchos lugares del mundo hoy, la emoción también juega un papel importante en cómo nos vamos comportando como ciudadanos en este mundo digital y de emociones, precisamente.
Claro. Bueno, a la distancia para nosotros los uruguayos, seguramente es interesante saber un poquito más de estos dos candidatos que van a definir la elección, ¿no? Alberto de la Espriella e Iván Cepeda, ¿verdad? Sabemos obviamente que Cepeda está identificado con el gobierno, una manera algunos lo llaman el delfín de Gustavo Petro. Ya hablaremos un poquito más de él, pero también quién es Alberto de la Espriella, ¿no? Este candidato que dice admirar a Donald Trump, que algunos ubican en la ultraderecha, no sé si, bueno, es derecha, si es ultraderecha, pero bueno, quizás nos puedes decir algo de cada uno de ellos para ubicarnos en quién va a ser uno de los dos el futuro presidente de Colombia.
Por supuesto. Lo has dicho muy bien, y Iván Cepeda es una persona que a lo largo de su vida se ha caracterizado por ser un dirigente político de izquierda. Para algunos lo califican de izquierda radical. Ha sido senador de la República desde 2014 a 2018, del 2018 a 2022, del 22 al 26, y en el Congreso siempre jugó un papel importante en temas de derechos humanos, de víctimas, de procesos de paz, de control político, de tierras, de pensamiento sobre el conflicto armado y también de garantías democráticas. Él es hijo de Manuel Cepeda Vargas, un dirigente también de la izquierda, de la Unión Patriótica, el partido que, como es sabido, fue exterminado, si lo podemos decir en esos términos, en los años 80 en Colombia. Y su madre, Yira Castro, también fue una política de izquierda y fue concejal de la ciudad de Bogotá. Manuel Cepeda tuvo que ir al exilio, estudió en el exterior, en Bulgaria y en Francia. Es una persona serena, juiciosa en términos de estudiar el país, muy combativa en temas de derechos humanos, y se la ha jugado siempre por acompañar los distintos y difíciles procesos de paz que ha vivido Colombia. En efecto, es una persona con una filiación directa, comprometida con el gobierno de Gustavo Petro, y quizá ahí hay algunas de las debilidades que las personas no ubicadas en los dos extremos le encuentran, en qué se puede desmarcar con respecto a lo que ha sido este gobierno.
Claro.
Y Iván Cepeda ha jugado también un papel importante en una confrontación judicial con el expresidente Álvaro Uribe. Y Abelardo de las Priella, en efecto, es algunos lo llaman un outsider. Es una persona que ha dedicado su vida al ejercicio del derecho, específicamente el derecho penal, y ahí, digamos, se encuentran algunos de los elementos de su trayectoria, sobre todo en los litigios, a quién ha acompañado, cómo lo ha acompañado, desde una postura claramente de derecha. Es una persona, no sé cuál sería el mejor término para describirlo, que ha construido una figura y un perfil bastante excéntrico, si lo podemos decir en esos términos. Una persona que le gusta mucho la buena vida, la elegancia en el vestir, que en sus expresiones y su manera de hablar es bastante simple y combativo, muy radical, quizá simplista. Y que se ubica claramente en una derecha extrema, y una derecha muy al estilo de movimientos internacionales, con este tipo de figuras, ¿no? Que vienen de sectores no claramente del ejercicio de la política, y que van ocupando un lugar frente a determinados momentos, claramente seguidor de figuras como Trump. Y bueno, en eso estamos, con dos visiones de país radicalmente diferentes.
Claro. Y un personaje, por lo que venías diciendo, el caso de Alberto de las Priella, conocido por los colombianos, o en realidad un personaje que están descubriendo todavía.
Abelardo de las Priella es conocido por algunos sectores del país, específicamente porque ha estado al frente de algunos casos polémicos en defensas judiciales, ¿no?
En su rol de abogado. Caso.
Él es un abogado, claro. Abogado penalista, sí. Y entre sus clientes pues ha habido casos muy, muy discutidos, como el de Alex Saab, que saben pues las relaciones con el régimen de Maduro, David Murcia, que fue una persona que estafó a muchísimos colombianos por esas pirámides económicas. Entonces, digamos, esos casos son conocidos por algunos sectores de la población, pero en efecto no es una persona conocida públicamente y de forma extendida en el país y en distintos sectores del país. Claro. Emerge en medio de esta campaña como una alternativa outsider, una alternativa que capta un descontento de muchas personas en temas fundamentalmente de seguridad en el país, y con un lenguaje que es un lenguaje beligerante, un lenguaje coloquial también. Él es una persona de la costa atlántica colombiana y ha sabido también capitalizar, si lo queremos poner en esos términos, su procedencia regional, en la medida en que, pues saben, Colombia es un país de regiones al que se le critica desde las regiones ser excesivamente centralista. Y de alguna manera en el ejercicio de la política se ha marcado mucho el centro, la zona andina del país, y él aparece pues como ese candidato costeño que debe y puede liderar este país. Y la denominación costeño tiene también como muchas improntas culturales, desde ser unas personas dicharacheras, alegres, espontáneas, que usan un lenguaje a veces no muy pulcro, y eso lo ha capitalizado también en la campaña.
Claro. Marisol, bueno, nos ha llamado la atención también a la distancia, a los uruguayos quizás, el por lo menos para la primera vuelta, el tono de esta campaña, ¿no? Con acusaciones y epítetos que nos escatimaron los diferentes candidatos, y en particular, bueno, entre Alberto de la Espriella y Cepeda, acusándose mutuamente de vínculos con el narcotráfico, ¿no? El uno al otro, y ese fue un tono realmente muy muy subido en las declaraciones y en las acusaciones, y casi insultos del uno al otro. ¿Cómo está el panorama en esta segunda vuelta ya? ¿Bajó un poquito esa virulencia a nivel de las declaraciones o sigue igual?
No, yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones de los sectores, digamos, más reflexivos, lo quiero poner en esos términos, en el país, de personas que conocemos, y me incluyo entre ellos, la historia de un país con unos rasgos de violencia muy complicados, que no solo en este momento de la campaña, sino ya de largo tiempo, han exacerbado las diferencias. Además, con tú y yo y los que estamos en el mundo de la comunicación, sabemos el poder que tiene la palabra y el tono en la posibilidad de encontrarnos y pensar en un bien común y en unos derroteros sanos para el país, y cuánto daño puede hacer el ejercicio de la violencia verbal, el ejercicio de las descalificaciones, muchas veces sin fundamento, en un mundo además en el que la desinformación o la información interesada, en el que la información superficial y los titulares son los que dominan, pues eso hace mucho daño y lo está haciendo en este momento.
Sí, el domingo, podemos decir, el domingo, durante la primera vuelta, Cepeda decía de la Espriella, lo calificaba de abogado de narcotraficantes, estafador de estafadores. Después de la Espriella, también llamó a Cepeda bandido, aliado de narcoterroristas y representante del comunismo criminal. O sea, ese fue el tono en la primera vuelta, ¿no? Realmente, uno se imagina, bueno, cómo esto va a seguir, y Cepeda, bueno, de alguna manera dijo que no haría una campaña violenta de cara a la segunda vuelta, pero no sé cómo van.
Sí, digamos, ese fue el tono de la primera vuelta, sí. Fue el tono del inicio de la segunda vuelta, sobre todo de los primeros días. Sigue siendo mucho el tono, quizá más desde la orilla de Abelardo de la Espriella. Creo que Iván Cepeda hizo una reflexión importante también de cara a cómo enfrentar esta segunda vuelta. Saben ustedes que la noche misma en la que se conocieron los resultados de lo que aquí en Colombia llamamos el preconteo electoral, hubo un trino del presidente Gustavo Petro en donde ponía en duda ese preconteo, y la primera manifestación de Cepeda cuando sale a hablar públicamente esa noche del 31 de mayo fue decir que había dudas en el preconteo, siguiendo lo que había dicho el presidente Petro, sin un fundamento en ese sentido. Creo que en esta primera semana ha habido una reflexión importante en esa campaña. Ayer mismo Cepeda ya en un comunicado avaló y reconoció el resultado de las elecciones de la primera vuelta, lo que es muy positivo, y también frente a haber quedado segundo en esa primera vuelta y sabiendo la necesidad y el escenario al que se exponen de lograr alcanzar la presidencia de la República, ha moderado, aunque él es una persona muy serena cuando habla, fuerte en el contenido, pero muy serena en su hablar, sabe que tiene que tener otro tipo de tono para poder acercarse más a lo que de una manera simplista también se dice a las personas del centro, a una votación que resultó importante también por parte de Sergio Fajardo, y acercarse a esas personas que son bastantes, que están pensando votar en blanco o que eso votaron por Sergio Fajardo, y que les resulta incómoda cualquiera de las dos orillas que se están presentando. Claro. Entonces creo que Cepeda ha moderado más su lenguaje detrás, en efecto, de poder captar a este grupo de personas importantes, calificadas. De la Espriella no ha moderado su discurso. Y podríamos decir, habría que ir con cuidado con qué fundamento se están descalificando mutuamente por lazos con el narcotráfico. En un país en donde las fronteras son tan porosas y donde se señala a las personas fácilmente ubicándolas como favorecedoras de los grupos criminales.
Claro. Bueno, te quería preguntar por dos otros factores, en qué medida inciden, si es que inciden. Por un lado, el de la violencia interna, ¿no? En un país donde, tristemente, todavía y muy recientemente han habido atentados con varias víctimas, ¿verdad? Todavía en un país que no termina de pacificarse. ¿En qué medida estos recientes atentados atribuidos a disidencias de la FARC juegan en un sentido o en otro para la campaña?
Sí, yo diría que sí juegan, y de distinta manera también a nivel nacional o en los territorios específicos del país. Sin duda el asesinato de Miguel Oribe el año pasado, que estamos cumpliendo efectivamente un año de ese asesinato, que era el candidato del uribismo, sí, en este país, pues influyó decididamente en un clima de preocupación, porque es un magnicidio y de un candidato que tenía una posibilidad importante de haber unido desde una perspectiva así clara en sus posiciones políticas a la derecha de este país y no, digamos, en el caso de una alternativa como la que tenemos hoy en Abelardo de la Espriella, ¿no? Miguel Uribe, pues una persona dedicada claramente al ejercicio de la política. Después está un panorama muy confuso desde cómo una implementación débil de los acuerdos de una implementación débil de los acuerdos de paz, sobre todo en el gobierno de Duque, llevó a que se enrareciera muchísimo la conformación de los grupos disidentes de las FARC, la fracturación también de esos grupos según los distintos territorios, al punto en que casi uno necesita una ayuda semanal para ir identificando nombres, filiaciones de toda esta criminalidad enrarecida, además con una participación importante de carteles internacionales del narcotráfico. Eso ha hecho que haya regiones del país viviendo situación de violencia muy complicada, caso del suroccidente del país, en donde hay enfrentamientos muy, muy serios y fuertes. Hay una presión también fuerte de esos grupos criminales a población civil, y eso ha afectado y en efecto genera preocupaciones y miedo en términos de seguridad, de economía. Estos grupos ejercen una presión también muy fuerte en términos de lo que llamamos acá como los impuestos a determinados ilegales, claro, a sectores de pequeños y medianos industriales. Entonces sí hay una confrontación grande a la que se ha sumado también un tono, lo diría yo con cuidado, pero con realidad de un presidente Petro que ha contribuido desde su ejercicio cotidiano en las redes a fracturar y a fragmentar todavía más este país.
Bueno, y finalmente, ¿cómo juegan los otros en el exterior? Es decir, ¿cómo juega el factor externo? Del escenario interno nos vamos finalmente al externo, porque, bueno, también en estas últimas horas y después del resultado de la primera vuelta en Colombia, aparecieron allí señales, ¿no? En particular, bueno, desde Estados Unidos, las expresiones de Donald Trump, pero también algunos presidentes de la región. En particular se habló de Daniel Noboa, desde Ecuador, pero bueno, algunos otros mensajes. ¿En qué medida, esto influye o no influye en Colombia? ¿Importa o no importa qué dice Trump? Que, en fin, los eventuales apoyos o al contrario, piedras en el camino que pueda poner el gobierno de Estados Unidos según cuál sea el resultado. ¿Esto juega o no juega?
Yo creo que sí juega, pero no de una manera tan fuerte como factores más internos y más de dos visiones de país radicalmente. Por supuesto, un apoyo de Trump, como el que dio a Abelardo de la Espriella, para algunas personas, sobre todo de filiación con Abelardo de la Espriella, es un apoyo importante. para esos sectores necesario, que pone las cosas en su orden, especialmente por las relaciones Colombia-Venezuela de los últimos tiempos. Para el lado de la campaña de Cepeda y de sus simpatizantes, pues hay una clara posición de anti-norteamericana y anti-Trump, que refuerza su posición y su filiación con la campaña de Cepeda. Entonces yo creo que de alguna manera refuerza la posición de quienes ya están ubicados en alguna de las dos opciones.
Claro.
Pero no veo que haya una incidencia tan determinante como para mover hacia un lado o hacia el otro lo que van a ser los resultados electorales del próximo 21 de junio.
Bien. Bueno, Abelardo de la Espriella tuvo 43,70% de los votos en la primera vuelta. Iván Cepeda, 40,90, una diferencia de casi 3 puntos allí. Por estos días entonces estamos viendo cómo se alinean unos y otros aquellos que, obtuvieron votaciones menores, porque fue una primera vuelta con 11 candidatos, ¿no? Entonces, sí. Habrá que ver, entonces, no sé si ya están todos definidos o todavía algunos siguen las negociaciones para ver, bueno, quién apoya a quién, ¿no? Pero bueno.
Sí, ahí hay una lucha, en efecto, por parte de las dos campañas para lograr conquistar esos votos. Abelardo de la Espriella, a lo largo de toda esta semana, ha sido muy enfático en decir que él no va a recibir apoyos de partidos políticos tradicionales o de sectores tradicionales de la política. Eso puede ser complicado frente a algunos votos posibles que pudiera captar.
Sí.
Del lado, por ejemplo, de candidatos interesantes como Claudia López o como Sergio Fajardo, Claudia López con una votación en la primera vuelta muy baja. Ella desde el primer momento se desmarcó claramente de posiciones de Abelardo de la Espriella en términos sobre todo de derechos fundamentales. No yo queriendo decir en ese primer momento que votaría por Iván Cepeda, pero ha tenido como un tono muy interesante de marcar desde la argumentación, el conocimiento, lo que le encuentra de debilidad a las dos opciones. Y por supuesto está más cerca de la opción de Iván Cepeda, pero ha dejado pues en libertad a todos sus votantes. En el caso de Sergio Fajardo, lo que se plantea es que casi el 45-50% de quienes votaron por Sergio Fajardo quizá opten más por votar en blanco, aunque sepan que el voto en blanco en esta segunda vuelta pues no tiene una influencia importante, y menos en cómo están las cosas, pero sí personas a las que les daría tranquilidad, sobre todo de conciencia, no votar por ninguna de las dos opciones.
Claro, claro.
Sergio Fajardo hizo un decálogo de elementos también que considera importantes sobre los cuales debe reflexionar el país y que contribuyen también a que sus electores pues decidan finalmente por cuál puede ser la mejor opción para el país y cuál de las dos opciones puede hacer menos daño a la institucionalidad democrática del país. Entonces iremos viendo cómo se van dando las cosas en estos días. Del lado de la campaña de Cepeda ha habido un trabajo, digamos, muy fuerte en estos días de vincular a los jóvenes, a activarlos mucho más en su campaña, y eso se ve como una tendencia importante en las redes sociales.
Claro.
Y Abelardo de la Espriella pues tiene la la filiación ya de públicamente la misma noche del 31 de mayo de Paloma Valencia, quien dijo que votaría por Abelardo de la Espriella, y los votos de Paloma seguramente se irán a Abelardo de la Espriella.
Bien. Bueno, nos esperan 2 semanas entonces intensísimas allí en Colombia de cara a la segunda vuelta el próximo 21 de junio. Una segunda vuelta y con elecciones que son obligatorias en Colombia.
No, aquí el voto no es obligatorio.
No es obligatorio, ahí está. Sí, una participación se destacaba histórica en la primera vuelta de un 58% aproximadamente,
sí,
¿no?
Sí, subió.
Ahí está.
Subió y se espera que suba también.
Ahí está. Marisol Cano Busquets, nuestra entrevistada en estos minutos, periodista y académica colombiana, doctora en comunicación, actualmente asesora del rectorado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Muchas gracias por estos minutos, por esta conversación que nos ayuda a comprender mucho mejor la situación en Colombia actualmente, en estos momentos decisivos para tu país. Bueno, ha sido un gusto, Marisol, muchas gracias.
Un gusto para mí.
Hasta pronto.